Henry Engler nació en Paysandú en 1946, fue militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, se integró el comando de la Columna 15, formando parte también de su dirección. En 1972 fue capturado junto a otros dirigentes tupamaros y encarcelado. Al año siguiente recuperó la libertad. Posteriormente se dedicó a concluir sus estudios de medicina en Suecia, constituyéndose en un investigador de primera línea en el área de la neurociencia, referente no solo para nosotros, sino para el mundo, diríamos. Fue reconocido por sus investigaciones en torno a la imagenología de la enfermedad de Alzheimer. Es autor de muchísimos artículos y resúmenes científicos. Actualmente es el director general del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM, aquí en Montevideo, y está con nosotros. Engler, un placer tenerlo acá en El Espectador. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias por la invitación.
Engler, yo lo comentaba el otro día con Daniel y lo hablábamos cuando coordinábamos esta visita, hablábamos de la tomografía por emisión de positrones, el famoso PET, que es, digamos, no sé si la estrella, pero sí es una de las tecnologías más importantes que tiene el CUDIM en este momento. Recuerdo que cuando se estaba construyendo el CUDIM, usted me decía, hace ya, ¿cuántos, 7 años?
Sí, son 6, de la inauguración, 2010 fue la inauguración, así que estamos 6 años.
Sí, 6 años. Usted me decía, hacen falta 3 PET en el Uruguay. Hoy miramos las cifras de muertes por cáncer y tenemos una incidencia altísima, pese al nivel de información que estamos manejando, a la toma de conciencia, a la campaña antitabaco, que es fortísima en nuestro país. ¿Seguimos necesitando esos 3 tomógrafos por emisión de positrones?
Bueno, sí, nosotros tenemos en este momento tenemos 2 PET que son combinados con tomografía computarizada. La tomografía, tenemos un tomógrafo que tiene 16 cortes y otro que tiene 64 cortes. Eso indica de que podemos hacer diferente tipo de estudios, más avanzados o menos avanzados, dependiendo de qué máquina usamos.
Los cortes son, digamos, esas fotografías que se sacan cual si fuera, digamos, una especie de lonja, digamos, del ser humano, por llamarlo de alguna manera.
Claro, sí, sí, sí. Sí. Digamos que una especie de simplificación sería el tamañito de las lonjas, si las hacemos más finitas o un poco menos finitas, pero el nivel de anatomía que tenemos es muy, muy importante.
Y digamos que por ejemplo, para encontrar tumores incipientes o células casi que aisladas que puedan ser de pronto malformaciones, este tipo de tecnología, digamos, nos permite un nivel de detalle altísimo.
Claro, porque el asunto es combinar la tomografía, que da una parte anatómica muy importante, que también puede mostrar, por ejemplo, circulación de la sangre, junto con la función del órgano. Esa combinación lo hace insuperable, sobre todo porque los tumores tienen mucha actividad. Están muy activos y, por ejemplo, la mayor parte de los tumores consume mucho azúcar. Nosotros tenemos también un resonador de 3 Tesla, que es el único que hay en Uruguay, que se combina también con la técnica PET. Y ahora vamos a adquirir un nuevo PET tomógrafo que es mucho más rápido que los anteriores. Es decir, que un examen que antes llevaba 25, 30 minutos, hoy lo podríamos hacer entre 5, 8 minutos, el mismo examen, lo que permite ver muchísimos más pacientes.
¿Y está bien que estén todos concentrados aquí en Montevideo?
Bueno, a mí me parece que eso de si está concentrado o no está concentrado depende un poco. Las estadísticas que nosotros tenemos es de que del interior llegan menos pacientes. Yo creo que es una discusión a ver si conviene tener o en qué lugar convendría tener un aparato de estos, ¿no? La concentración ha hecho de que toda la parte, digamos, de imagenología, resonancia magnética, tomografía computarizada y PET queda en el mismo local. Yo no sé si es más cómodo para un paciente viajar a Montevideo que viajar de Artigas a Tacuarembó, por ejemplo, o de Rivera a Tacuarembó. No sé, creo que hay un problema también de las vías, digamos, de tránsito. Es difícil decir, pero a mí me parece que que no está mal tener un centro de imagenología donde todas las formas pueden ser contempladas.
Claro, digamos ahí lo que puede darse tal vez sea que un médico en el interior la piense dos veces antes de mandar un estudio, por lo que implica el traslado del paciente. Ahí no hay, digamos, un riesgo también hacia la salud de la gente. En particular pienso en la gente que vive en el norte del país.
Sí, yo pienso que no es tanto eso, porque me parece que lo que sí se podría organizar de pronto es cómo acceder más fácilmente a ese tipo de... estoy pensando ese tipo de cosas se podrían organizar, por ejemplo, de tener un ómnibus que vaya periódicamente desde el norte y recoja gente de diferentes partes. Me parece que eso sería más barato que hacer un nuevo centro. Yo estuve pensando mucho tiempo en la zona ahí de Tacuarembó, donde está Ciro Ferreira.
Claro.
Porque Ciro Ferreira, incluso ya cuando hablamos hace como 6 años atrás, él había hecho un lugar que decía, acá tiene que haber un PET.
No está mal la idea, pero también eso que plantea de la posibilidad de un transporte que haga, digamos, más sencillo y más económico, sobre todo porque, a ver, este tipo de tecnología no se utiliza, digamos, en etapas avanzadas, por ejemplo, de cáncer, porque no es solo para cáncer el PET, ¿no? Aclarémoslo. Claro, claro. Se utiliza, digamos, en las etapas de detección temprana, con lo cual no hay necesidad de correr hacia el PET.
No, hay algunos casos, por ejemplo, donde se quiere saber si el cáncer se ha extendido. En general tenemos muchos pacientes ambulantes. Claro. Es decir, que caminan, que no están en camilla. La parte de ambulancia es mucho más reducida ahí en el CUDIM. Pero claro, a mí me parece que si nosotros solucionáramos el problema de transportes que se pudieran hacer a un precio especial, se me ocurre que es mucho más barato que hacer toda una instalación de este tipo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sin duda. Es más barato la construcción, un ómnibus que construir, digamos.
A mí me parece, por ejemplo, en Suecia había en una época, como no había PET en todos lados, había un PET móvil. Entonces, la cámara PET-CT se manejaba en un ómnibus. Entonces, y llegaban a tal parte y ya los pacientes se atendían en ese lugar. Y después el ómnibus iba a otro lado y la cámara era ambulante, la cámara.
Eso no está mal tampoco, ¿no?
Tampoco está mal. Suecia lo usó durante un tiempo, lo usaba en Estocolmo, andaba en diferentes partes de Estocolmo moviéndose también.
En Maldonado tienen el ómnibus que es un banco de sangre, digamos, que va recorriendo, que tiene también alta seguridad, digamos, higiénica, digamos, claro, que da esas garantías. Hablemos un poquitito más de para qué sirve el PET, además de para la detección temprana del cáncer, porque uno... A ver, desde el desconocimiento perfecto, casi perfecto de estas cosas, puede decir, bueno, pero ¿cómo se puede ver el Alzheimer? Teóricamente no es algo visible, por lo menos para aquellos que somos legos en el asunto, pero ¿se pueden detectar ese tipo de lesiones o lesiones que potencialmente pueden derivar en otro tipo de enfermedades? ¿Qué otras cosas detecta el PET?
Bueno, por ejemplo, en el caso del Alzheimer hay un trazador que es el azúcar, ¿no? Que es el más usado en todo el mundo, que en los casos de Alzheimer tiene un patrón, hay una muestra en el cerebro que tiende a indicar que esa es la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en toda nuestra experiencia, que ya son muchos años, ¿no? Casi 20 de trabajo con los cerebros, hemos visto de que el diagnóstico aparece como enfermedad de Alzheimer, que la muestra del consumo del azúcar parece Alzheimer, y cuando tratamos de ver la sustancia que está implicada en la enfermedad de Alzheimer, que fuimos nosotros los primeros que lo demostramos, de pronto no está la sustancia, y estamos frente a enfermedades que no son la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad que él describió y la clínica que hizo implica que uno tiene que encontrar determinado tipo de sustancias que si no están, no es lo que Alzheimer describió, es otra enfermedad. Hay enfermedades que se enmascaran como si fueran Alzheimer y sin embargo no son Alzheimer. Uno tiene que pensar, y bueno, y el tratamiento que se les va a dar, que es muy caro, se va a dar un tratamiento cuando no encontramos la toxina del Alzheimer? Eso ya abre un problema incluso económico, incluso para el paciente, saber que la toxina no está, es sumamente importante, ¿no?
Y digamos, además de este tipo de enfermedades, digamos también, son degenerativas del cerebro, sí, ¿verdad? Neurodegenerativas, sí, como sí, se le dice. ¿Se puede investigar? Es decir, ¿estamos investigando proponer curas, soluciones o diagnósticos, por ejemplo? ¿Hemos podido avanzar en eso también? Porque imagino yo que el PET debe estar muy exigido en cuanto el PET y el resto de la tecnología, ¿no? Cuando tiendo a hablar de una sola máquina, pero debe estar bastante exigido en cuanto a la cantidad de gente que lo utiliza, ¿no? Son 4.000 pacientes al año, ¿no?
Sí. El asunto es el siguiente: hay una parte de investigación que es investigación clínica, en la cual uno puede juntar, por ejemplo, casos, vamos a suponer que nosotros estamos investigando bastante en cáncer de próstata. Uh-huh. Y ahora vamos a plantear el tratamiento, no solo el diagnóstico. Nosotros tenemos un convenio, hemos hecho con el Hospital de Clínicas, con el Departamento de Medicina Nuclear y con el INCA, para poder hacer el diagnóstico en los casos que el cáncer de próstata se ha extendido, uh-huh, fuera de la próstata. Y como tenemos una sustancia que somos los únicos que la tenemos acá en Central y Latinoamérica, hay pocos en el mundo que la tienen, que detecta el cáncer de próstata, nosotros podemos cambiar, digamos, la gota de radioactividad que le ponemos para hacer el diagnóstico, le ponemos un cañoncito de radioactividad. Entonces esa sustancia va y se pega a los tumores, pero ya no tiene una chispita de radioactividad, sino que le pega un cañonazo ahí a las células, en el lugar que las encuentra.
¿Y eso hace que, por ejemplo, no sea necesaria una operación?
Eso sería si se extendió, porque cuando se extiende, bueno, está el asunto de las radiaciones, uh-huh, de ir, pero si se extiende a los huesos, por ejemplo, hay un problema serio. Si extiende a los centros linfáticos, eso es muy difícil de tratar, porque no se puede irradiar cada pedazo del cuerpo. Aquello es, esto lo que hace es ir y buscar dónde están. Y como la radioactividad es muy penetrante y muy corta, se localiza en las células solamente.
Es casi como un anticuerpo que funciona, digamos.
Exactamente, sí.
Va y se le pega a la célula mala. Y no se pega en otras buenas, digamos, en las que funcionan bien.
No, porque es el antígeno, uh-huh, al que se pega se llama antígeno específico prostático. Es un antígeno específico de la próstata, que está sobreexpresado, o sea que está llena la, uh-huh, célula, en los cánceres.
Y eventualmente, si tuviera un tumor aislado que no se hubiera detectado por alguna razón también, en otra parte del cuerpo podría, porque hay, digamos que hay metástasis de proximidad y hay otras metástasis dan en puntos alejados del cuerpo.
Claro, esta sustancia llega a todas las células que manifiestan ese antígeno, que son las células que se desparraman por el cuerpo, digamos, ¿no?
Y Engler, uno lo escucha y bueno, no le queda otra que sentirse orgulloso del trabajo científico que se está haciendo en el Uruguay, ¿no? Y entonces se pregunta, por ejemplo, ¿qué está pasando con el sindicato? ¿Por qué hay una relación tensa en este momento? Algunos cruces de declaraciones. ¿Se puede arreglar esa situación?
Yo creo que toda situación se puede arreglar si hay realmente una buena voluntad de arreglarla. Acá la acumulación de malos entendidos, malas interpretaciones, diferentes intereses, ha hecho que la situación está difícil, ¿no?, de solucionar. Yo lo que veo es que, por un parte, toda la parte de la atención a los pacientes ha funcionado muy bien en el CUDIM, y que es nuestra mayor preocupación y va a seguir siendo la mayor preocupación. Lo que me ha preocupado es cuando, es decir, no es el surgimiento de un sindicato, que el sindicato surge este año, uh-huh, en los 5 primeros años parece que no había necesidad de un sindicato, ahora apareció el sindicato.
Que digamos, tiene, digamos los funcionarios del CUDIM además tienen su sindicato madre, supongo yo que los funcionarios de la salud pública y eventualmente los médicos en el sindicato médico.
Bueno, el asunto es que nosotros cuando empezamos con el CUDIM, éramos 3 empleados, que éramos empleados que teníamos la ayuda de las Naciones Unidas con un proyecto. Entonces cuando se fue a anotar, porque nos dijeron tienen que ir al Ministerio de Trabajo, miraron los papeles y dijeron Grupo 15. Entonces, nosotros somos una organización pública no estatal. En esa época no existía ningún tipo de grupo que cubriera las organizaciones públicas no estatales. Recién en el año 2014, creo que fue 13, apareció el Grupo 19 que contempla a este tipo de organización que se nos dio a nosotros para que pudiéramos hacer cosas zafando un poco de la burocracia paralizante que había y que bueno que todavía persiste en el país.
No se podría haber hecho el CUDIM, digamos,
No. Se creó una ley especial para que pudiéramos avanzar rápidamente y no tuviéramos que hacer todos los procesos de ese tipo. Entonces, el sindicato de la FUS, que está trabajando para los empleados de la salud privada, uh-huh, para que los trabajadores tengan unos sueldos dignos, que es el trabajo que está haciendo la, uh-huh, FUS, y que ha buscado eso de las 6 horas de trabajo y unas compensaciones por antigüedad, que eso hace que los sueldos suban realmente cuando están muy bajos. Pero en el CUDIM tenemos sueldos que están muy por encima de lo que es el resto de las organizaciones de la salud. Entonces, esa diferencia de sueldos hace de que si ese tipo de cuestión de las antigüedades... Disculpen, se prendió un teléfono acá que no debía estar.
No sea problema.
Entonces, el problema es el siguiente: nosotros no somos una mutualista. Nosotros no tenemos contrato con los pacientes. Nosotros no estamos en el FONASA. Nosotros no tenemos ningún esos preacuerdos que se hacen de que el paciente es nuestro. Nosotros recibimos pacientes que vienen de todo el país. Y no somos el médico responsable que va a tratar al paciente. Nosotros le mandamos el diagnóstico al médico. Después ya el paciente pasa a su médico, de su mutualista o de lo que sea. Entonces,
disculpe que le interrumpa, vendría a funcionar como funcionan algunos laboratorios que, sí, hacen exámenes de sangre, por, exacto, ejemplo, sí, sí, sí. Para el carnet de salud. Estoy haciendo un ejemplo exageradísimo.
Es como un servicio anexo, pero es un servicio anexo que además investiga sobre la salud. Entonces tenemos todo un piso de investigación y en ese piso nosotros tenemos ratones que desarrollan la enfermedad de Alzheimer.
Por un momento me preocupé, pensé que me estaba hablando de un problema de higiene, quiero que lo sepa. Cuando dijo tenemos ratones me estaba preocupando muchísimo, quiero que sepa.
No, me parece bien también,
está bueno porque, que lo aclare.
Sí. Si en una casa normal se ve un ratón, se pone una trampa y se lo mata al ratón. Uh-huh. Entonces, en el CUDIM, ese ratón vale $200 cada ratón. Tuvimos una serie de incidentes en el CUDIM, por el cual una persona que tenía que responsabilizarse de que esos ratones no se nos perdieran, porque son ratones que fácilmente cambian su dotación cromosómica y se transforman en ratones contaminados, por un encadenamiento de errores tuvimos que sacrificar 44 de esos ratones, la mitad de la colonia de ratones carísimos que tenemos.
Claro, porque digamos que no, se crían en el CUDIM o se compran, digamos, desde una fuente.
Se crían en el CUDIM, son ratones sumamente especiales, por eso el precio. Esa serie de incidentes motivó el despido de una persona que inmediatamente como ella estaba en la mesa representativa del sindicato que se había formado, se tomó como persecución sindical. Entonces, ahora ese hecho se transforma en persecución sindical.
Digamos que
es decir, si nosotros, lo que está pasando es que si alguien le dice a una persona, escúchame, no estás haciendo bien tu trabajo, eso es persecución sindical. Yo me siento con el sindicato y le digo, ¿qué es lo que quieren, muchachos? Me dicen, bueno, que el reglamento que tenemos que corregir, vengan con las propuestas que quieran para corregir el reglamento. Lo estudiamos juntos, como además hay abogados, vengan con un abogado, nosotros ponemos el nuestro, porque acá hay leyes laborales, claro. Todo, y lo hacemos con total flexibilidad. No, bueno, el problema de los de la licencia. Bueno, el problema de la licencia lo arreglamos entre nosotros. ¿Qué problema va a haber? Hasta ahora no hubo el mínimo problema. ¿Por qué ahora va a empezar a haber problemas con la licencia? Bueno, y las 6 horas que plantea la FUS, y esto en la antigüedad, nos cambia a nosotros todo el panorama. Uh-huh. Porque estoy hablando de 10 de las personas que están en 10 de las personas que están en el sindicato, que son 27 personas de los 76 que están en el CUDIM, tiene un promedio de sueldo de 10.000 pesos uruguayos. El secretario general de este sindicato gana 130.000 pesos uruguayos. Entonces, el promedio que tenemos total anda por los 75.000 pesos. Hay gente que a mí me ha venido de fuera con una responsabilidad de terminar otro empleo a decirme no puedo trabajar de limpiadora en el CUDIM. Entonces, hay cosas que son razonables y otras no. Que nosotros estemos en la FUS no es razonable, porque no somos una mutualista y porque hemos tenido una política. Por ejemplo, la parte de investigación a la que yo aposté no está dando los resultados que tendría que dar.
¿Por qué?
No está dando los resultados porque están ocupados con otras cosas.
Pero por falta de gente no puede ser, digo, investigadores uruguayos está tenemos, por suerte produciendo sí, buena calidad
tenemos,
y cantidad.
Tenemos una parte que son los investigadores clínicos que están funcionando sumamente bien. Pero tenemos otra parte que deberían estar funcionando bien y los que tienen ideas fantásticas, que se las proporcioné yo en determinado momento, que las han desarrollado en un periodo de 5 años y que ahora no pasa nada con eso. Y que son los que dicen que hay persecución. Escúchenme una cosa. Los mandamos a Estados Unidos. Los mandamos a Suecia. Están 1 mes y 20 días en Suecia formándose. Bien, los mando a San Diego a las conferencias y vienen a organizar el paro directamente de un hotel de 4 estrellas. Hay algo que no está bien.
Pero usted asume que hay, digamos, algo que va más allá de lo lógico y razonable, algo que pase por, digamos, cuestiones políticas o cuestiones...
Bueno, yo lo último que vi fue una publicación en contra mía que está en la juventud. Entonces yo no sé si ahí hay algún lazo político o alguna... No lo sé, eso yo no lo sé. Pero entiendo de que lo que, por ejemplo, se dice, no se reconoce al sindicato. Si yo me siento a hablar con ellos, que soy el director general, le digo, vamos a hablar, vamos a usar honestidad entre nosotros, lo que podemos llegar a cualquier tipo de acuerdo, si esto no da para más.
Hoy si tuviéramos que tomar a Henry Engler y lo pudiéramos, calificar, ¿qué porcentaje de Henry Engler político queda hoy pensando en esas cuestiones políticas, ¿no? Es decir, usted comenzó, digamos, su militancia participando del Movimiento de Liberación Nacional, ¿verdad? Digamos, con un grado de politización muy alto, digamos, en cuanto a su foco de vida. Hoy por hoy, hoy lo reconocemos todos como un científico, pero que viene de algún lado. ¿Cuánto queda, digamos, de esa filiación política, por llamarlo de alguna manera?
Y hay una cosa que está metida en los cromosomas, que ya no se puede, se metió así en el desarrollo, que es luchador social. Yo siempre voy a ser un luchador social. La creación del CUDIM está a solucionar los problemas de los pacientes. Si yo tengo un sindicato, que lo primero, cuando el primer problema que se genera es hacer un paro sin guardia gremial, yo tengo que salvar la atención a los pacientes porque la dirección del CUDIM los atiende.
Ahora, digamos, usted me hablaba que son 20 y pico los que integran el sindicato y los otros 50, digamos, no, en ese caso, digamos, no adhieren a los paros, cubren. No,
sí, claro, fue una cuestión, uh-huh. Desde el comienzo esto no salió muy claro porque se empezó a discriminar a la gente, es decir, el sindicato eligió quién entraba en el sindicato y quién no. Eso generó un malestar en el resto de la gente regular. Y me empezaron a llegar informaciones de que había mobbing, de que se mofaban de la gente que no entraba en el sindicato. Y se creó un malestar enorme. No sé por qué le hicieron eso, porque fue como una cosa de que, bueno, este sí, este sirve, este no sirve, y fue una elección que se hizo. Y se van a pagar los resultados, porque ahora hay un... la parte clínica, digamos, es fiel a los pacientes. Uh-huh. Y hay un grupo, que es el grupo de la química, el grupo de investigación que está con los ratones, donde hay gente que no, es decir, no le importan los pacientes. Es decir, lo importa, me dicen, le digo, ¿por qué hacen eso contra los pacientes? Porque se nota. Y yo les dije, escúchenme una cosa, yo voy a estar con un sindicato que luche por justicia, que luche por levantar los sueldos de la gente, que luche por mejoras. El CUDIM tiene un gimnasio instalado para los funcionarios. Tenemos un gimnasio en el CUDIM para la salud de los funcionarios. Yo les iba a hacer masaje, porque como están con las computadoras, le iba a pedir a una persona que viniera a dar masaje a los que están con las computadoras, que están muchas horas, como se hace en Suecia. Entonces, tenemos una diferencia muy grande, porque esto parece, las declaraciones del sindicato parecen la Unión de Trabajadores Azucarero Artigas.
Sí, son fuertes.
Bueno, estamos lejos de eso, ¿eh? Estamos lejos de eso. Y además, está el problema de ese encerramiento. Yo les dije, si ustedes quieren poner carteles, pónganlo. Y si ustedes quieren parar a los ómnibus y darles volantes, háganlo, pero no me toquen a los pacientes. Bueno, deciden hacer un paro, dejan afuera a los pacientes y se ponen a repartir volantes y ponen los carteles. Y bueno, al tocar a los pacientes, a mí me parece que acá, es decir, es una forma de autismo funcional, para mí intolerable, y para toda la parte que está trabajando con pacientes, intolerable. No se puede dejar a los pacientes, por lo cual está creado el CUDIM.
Digamos, además, estamos hablando de pacientes que tienen un nivel de estrés, sobre todo porque están muchos de ellos en etapa de diagnóstico, que no saben qué es lo que les está ocurriendo, ¿no? Esa situación seguramente extrema aún más sus preocupaciones.
Por supuesto, porque no es gente que viene con un resfrío a un consultorio ahí agudo o que sea para que le curen el resfrío o tenga un problema de las vías urinarias. Es decir, acá estamos con pacientes que están con enfermedades gravísimas. Están esperando para ser operados. Están esperando que tener una respuesta a ver si el tratamiento funcionó o no. Entonces, si nosotros lo sacrificamos, entramos en una especie de autismo social que es gravísimo.
Hay muchos comentarios de los oyentes a propósito, bueno, de por qué la necesidad de que funcione en el derecho privado el CUDIM. Sí. Bueno, usted ya lo explicaba un poco porque por esa cuestión de la lucha burocrática en sí, ¿no? Sí, claro. Es decir, que pasa un poco por allí. Hoy el CUDIM atiende unas 4.000 personas, algunas de ellas que vienen desde Brasil y Argentina. Generalmente sí, la sí. gente viajaba hasta la instalación del CUDIM a Buenos Aires o claro. a San Pablo a hacerse sí, sí. Tomografía por emisión de positrones. Sí. Digamos, ¿qué significa, digamos, en el volumen de gente que hoy se atiende en el CUDIM, la presencia de extranjeros? ¿Es significativo?
La mayoría de los pacientes son obviamente de locales de acá de Uruguay y la mayoría es con un estudio que es el más común con esto que hablábamos del azúcar. Uh-huh. Dado que los tumores tienen una enorme avidez por el azúcar. Vienen pacientes que vienen de Brasil porque tenemos este tipo de trazador para la próstata, por ejemplo, uh-huh. que no lo tiene Brasil y no lo tiene Argentina. Entonces es acá, y cuando arranquemos con el tratamiento vamos a ser los únicos que lo vamos a poder hacer diagnóstico y tratamiento en el cáncer de próstata.
¿Tenemos todos los tipos de reactivos que son necesarios para todo, digamos, la gama de, por ejemplo, de enfermedades cancerosas que tenemos? Porque en una época se decía que bueno, había algún tipo de cáncer que no íbamos a poder detectar, pero bueno, estábamos hablando de cuando empezaba.
Claro.
¿Hoy estamos con todo a cubierto, digamos, con todos los reactivos que necesitamos?
Bueno, siempre hay algún tipo de cáncer que es más difícil de diagnosticar que otro. Pero nosotros tenemos ya 16 de estas nuevas sustancias que no hay en otro lado. Lo que estamos haciendo ahora, yo estaba hablando con el doctor Roberto Canessa. Entonces él me planteó, el doctor Canessa, su preocupación por los niños que nacen con malformaciones de cardíaca. Y vino y me dijo, mirá, si ustedes tienen una tremenda máquina ahí de resonancia magnética que no hay en otro lado, ¿por qué no ayudar en esto? Y trabajamos juntos por los niños. Y a mí me parece que si viene alguien y le dice a uno que es para los niños, es imposible decir que no. Es inmediatamente decir, vamos a ponernos a trabajar, no hay ni tiempo para discutir.
Pero funciona, digamos.
Eso arrancó, ahora Canessa está trabajando en esa parte, apoyado por la parte de resonancia magnética. Pero yo no quiero que mañana... alguien que diga que no está de acuerdo con el, no sé, con la licencia, me deje afuera a los niños estos tampoco.
Digamos que hoy la tecnología, hablando de, digamos, del rango de pacientes que se pueden monitorear, estamos hablando que abarca, hablamos en este caso específicamente de las malformaciones congénitas cardíacas,
sí,
¿no?
Sí.
Pero digamos que hoy por hoy cualquiera de estos aparatos funcionan para todo el rango de pacientes, ¿no?
Sí. Sí, porque la combinación de la resonancia, la tomografía y el PET, estamos pensando en incorporar también el sistema Doppler para ultrasonido, para las arterias, para ver cómo están las arterias del cuerpo, que tendríamos ya una... Pero esto nosotros no invertiríamos, sino que es colaboración con médicos que están muy interesados, como el doctor Kaplan, que está muy interesado en la parte del desarrollo de la técnica, ¿no? De ultrasonido... Y después lo podemos combinar con todo lo demás que tenemos.
Le voy a hacer una pregunta horrible. ¿Por qué nos estamos muriendo tanto de cáncer si tenemos estos elementos de detección temprana tan eficientes, campañas de concientización que son profundas, mucho más fuertes que en otros países, ni que hablar la campaña contra el tabaco? ¿Por qué nos estamos muriendo tanto de cáncer? ¿Por qué seguimos siendo esa población tan débil ante la enfermedad? Porque vemos otros países, de pronto hasta con menos recursos, que no tienen tanta incidencia, ¿no?
Bueno, yo pienso que ese es un problema bastante complejo, ¿no? Donde yo pienso que hay toda una serie de factores ambientales que van incidiendo en las enfermedades también, que se produzcan las enfermedades. A mí me parece que hay determinado tipo de cáncer que está más relacionado de pronto con cierto tipo de enfermedades, ¿no? Claramente demostrado en el caso del cáncer de pulmón con el cigarrillo, ¿no? A mí me parece que hay una parte que es que los médicos tienen que leer e informarse de estos métodos para poder estar un paso adelante en la prevención, que tienen que leer más, que estos métodos están, yo pienso que nos tienen que mandar más pacientes, que el número tendría que aumentar, y por eso es la idea de tener una máquina más rápida para poder absorber una cantidad mucho más grande de pacientes.
La gente de la Pelufo Higgins modificó, digamos, la fundación, digamos, en algunos aspectos hace unos años, todos recordarán aquel episodio, y hoy por hoy están trabajando en lo que tiene que ver con la telemedicina, con equipos de altísima definición. Yo he visto, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar y ver ateneos médicos con médicos de todo el país, pero también del extranjero, por ejemplo, observando una placa de una paciente con un determinado problema a un nivel de detalle que una placa común y corriente no podía ser. Sí. Este tipo de elementos de telemedicina que ya están vigentes en el país, y no hablamos solo para niños, sino que esto se utiliza en adultos también, ¿no facilitarían, por ejemplo, ante la duda, una consulta rápida con el CUDIM a ver si amerita, por ejemplo, una tomografía o un escaneo más específico?
Sí, por supuesto. A mí me parece que la parte de internet, que es más formidable, es la parte de la facilidad con que uno se puede comunicar con otros médicos, centros, rápidamente. Nosotros hemos tenido problemas con enfermedades que decimos, pero ¿y esto qué podrá ser? Sobre todo en la parte de niños, ¿no? Entonces llamamos al mejor experto en niños que está en Estados Unidos, que es desde apellido Chugani. Y él nos contesta inmediatamente, hagan esto y esto y vean esto y esto. Y nosotros con poca experiencia en esa parte, es como que nos cae toda la experiencia de él, la tenemos a disposición. Eso es formidable. Yo, por ejemplo, cuando estoy en Suecia, miro todos los pacientes junto con nuestros médicos. Y funciona perfecto. Yo me puedo meter en la pantalla de ellos y señalar cosas y viceversa. Entonces discutimos esto, lo otro. Ha cambiado el aspecto. Yo pienso que nosotros podemos cambiar muchísimo más, sobre todo en esta parte de detectar, no solo en la parte de cáncer. Uh-huh. Estábamos hablando, por ejemplo, de los aneurismas de la aorta, que se ven bastante, sobre todo en hombres, uh-huh, después de cierta edad, que deberíamos tratar de ver a todos, para ver si podemos excluir. Porque si sabemos que hay un aneurisma, se puede controlar, porque se sabe que si el aneurisma tiene cierto tamaño, todavía va a aguantar bien, pero si pasa de cierto límite, hay que operarlo.
Claro, porque además, digamos, la opción que hay hoy es un cateterismo, que es una intervención menor, pero es una intervención en la cual hay que entrar al cuerpo con una cámara para ver, y esto sería ver de afuera, ¿no?
Claro, y es muy rápido eso, porque uno dice, bueno, mira, además eso se hace con ultrasonido, incluso no se necesita una tomografía computarizada, pero eso es parte de la imagen que dice, bueno, la persona que tiene un aneurisma se muere en cualquier momento. ¿Por qué? Pues se va en sangre, revienta el aneurisma, la persona se muere. Pero si sabemos, lo tenemos localizado y los podemos seguir para que no aumente de tamaño, uh-huh, ese aneurisma, eso se podría solucionar. También el problema de los accidentes vasculares del cerebro, y todo en la parte de cáncer también.
Sí,
porque es enorme, se podría hacer en prevención con una buena organización nacional muchísimo más.
¿Si entrara el FONASA, el CUDIM, sería una buena cosa?
La verdad que no lo sé. No hemos necesitado nosotros del FONASA. Nos estamos arreglando bien sin ello. Cuanto menos entremos en cosas complicadas, mejor.
Sí, uno cuadro que funciona no se cambia. En este caso
no, claro,
hay que cambiar la regla de juego. No. Le voy a hacer una última pregunta, le voy a sacar absolutamente de la ciencia y de la medicina, porque digamos hoy por hoy mucha gente con la cual usted compartió sobre todo su juventud, ¿no? Están en cargos de poder y de, sí, y lugares de mando. ¿Cómo está observando todo este tema de las investigadoras sí, investigadoras no? ¿Cómo ve hoy, digamos, a quienes con quienes alguna vez ha compartido, digamos, ideas políticas y acciones específicas, además, cómo ve todo esto? ¿Le gustaría que se abrieran más las investigaciones para despejar dudas o le parece que está bien así como está?
¿Cómo se abriera, por ejemplo?
Por ejemplo, permitir una investigadora sobre lo que fue la gestión de Aire Fresco, esta empresa intermediaria con Venezuela,
sí, sí,
que fue una de las, digamos, que se estaba planteando. Digamos, se lo pregunto, digamos, sí, como ser sí, político.
A mí me parece que la transparencia siempre es imprescindible. Es como la honestidad en todo lo que hacemos. El resquebrajamiento de la honestidad es el resquebrajamiento de todo. Si no hay honestidad en un proceso, todo lo que viene después va a ser malo. A mí me parece que si hay una investigación y se puede investigar, que aparezcan las cosas con claridad, nunca va a estar de más. Me preocupa a veces cuando hay como una especie que... Ahora, yo no sé si es mucho por lo virtual, uh-huh, con esta serie de cosas que se han desatado, por ejemplo, WhatsApp, FaceTime, los SMS que ya están quedando antiguos, sí. Los correos electrónicos, el Facebook, el Twitter, la cantidad de información para mí es improcesable. Yo tengo 11.900 correos que no he podido leer. ¿Y cómo voy a leer WhatsApp y eso, todas esas cosas? Yo pienso que muchas cosas se generan con esta retroalimentación de cosas, y eso que es como lo que se llama el pica, ¿no? Picar uh-huh. y picar y picar y picar sobre un mismo problema durante meses, ¿no? A mí me llama un poco la atención, hay una especie de ensañamiento también que no me parece muy sano, porque si se ha cometido una cuestión que no está correcta, que no está clara, bueno, que se hable de eso y se vea y se tome una decisión.
En los ámbitos que corresponden.
En vez de estar un año con eso y traerlo de vuelta y traerlo de vuelta y traerlo de vuelta.
Me hace acordar el título cuestionado de Raúl Sendic. Discúlpeme que lo meta en ese baile, pero estoy pensando en eso porque sí. Todos queremos una resolución final sobre eso. Imagino que usted también como científico,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí. Es preocupante. Yo estoy muy metido en la mentalidad sueca. En Suecia el hacer uso de un indebido de un título es una cuestión gravísima. El hacer publicar un artículo que no está totalmente claro y impecablemente transparente el auditado. Artículo significa que lo van a degollar a uno. Eso no hay medias tintas, es absoluto. Y a mí me parece que está bien, que esas cosas no pueden ser mediatintas. Es decir, yo no puedo falsificar un resultado científico solo porque quiero figurar qué es lo que está pasando. Fíjense en el escándalo en Suecia con un cirujano que lo trajo el Instituto Karolinska, que es el que da los premios Nobel. Lo trajeron al cirujano porque estaba de renombre, para tener un poco de renombre más. Y el cirujano cometió una serie de errores gravísimo, y murieron pacientes por eso. Entonces, cuando vinieron las acusaciones de otro científico diciendo que había graves errores en lo que el señor había publicado, un cirujano, el rector lo defendió. Bueno, cayó. Cuando esto y se metió la prensa, y la prensa sacó cosas de otros países y de todos lados, ¿qué pasó? Bueno, al señor cirujano nunca más va a ser cirujano. Por lo menos en toda Europa y América no creo que vaya, no sé, en algún lugar oculto por ahí. Cayó el rector y cayó toda la parte del Nobel. Porque cuando uno comete un error de deshonestidad y está en un artículo, se lleva a todos con él.
Exactamente.
A los que están en el artículo. Entonces, en todo lo que tenemos que hacer es la honestidad, es la clave. La transparencia es la clave.
Henry Engler, muchísimas gracias. Un verdadero placer charlar con usted como siempre.
Bueno, muchas gracias por esta entrevista.
Muy amable.